Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? José Luis Ramos acá en el programa. Bueno, el líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, asegura que su juicio es un proceso a la democracia y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de pasarle una factura por su posición política. Sus declaraciones, las declaraciones de este líder opositor, se escucharon durante la primera sesión de su juicio allá en Caracas, Venezuela. Hoy en las noticias como son, bueno, tenemos acá de visita en los Estados Unidos a Yosmir Gutiérrez, coordinadora juvenil nacional del partido Alianza Bravo Pueblo. La hemos tenido desde Caracas y hoy está en Estados Unidos, así que bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un placer. Bien. Gracias por siempre estar pendiente de Venezuela y siempre contactarnos para tener información de primera mano.
Bueno, es un deber, ¿no? Hablando de información, Yosmir, hay, además de Leopoldo López, cuatro estudiantes que son juzgados también por estos hechos del 12 de febrero allá en Caracas, en que se acusan, sí. Los acusan de tres muertos y decenas de heridos. ¿Tú conoces a algunos de estos jóvenes?
Sí, claro. Ellos están detenidos desde el 12 de febrero. Se les ha hecho el juicio. Bueno, están en el mismo juicio con Leopoldo López anoche. Le dieron libertad a uno, o sea, va a seguir en el juicio, pero con libertad condicional, o sea, está en su casa, más tiene que asistir al juicio el día 6 de agosto, que continúa. Estos cuatro muchachos están en cárceles comunes, que son cárceles, bueno, donde están todos aquellas personas que han cometido algún delito grave. Y bueno, han estado y lamentablemente las cárceles en Venezuela son sitios de alta peligrosidad.
Muy bien, estamos hablando de los estudiantes Marco Cuello, Cristian Holdak, Demián Martín y Ángel González. ¿Cuál es su situación en estos momentos como estudiantes universitarios?
Bueno, nosotros hemos dejado muy claro que vamos a continuar las protestas en la calle, a pesar de que la represión, de que la persecución cada día es mayor. La mayoría, o estamos en una lista, nos han citado el SEBIN innumerables veces, hemos ido a rendir declaraciones y siguen citándonos. Nuestras familias, muchas tienen amenazas de muerte. Sin embargo, nosotros hemos seguido nuestra protesta firme en la calle como desde el primer día, ya hace casi 300 días que estamos en la calle, y vamos a continuar. Siempre hemos dicho que la pelea es hasta recuperar la libertad de nuestro país y vivir en un país donde sí haya una verdadera democracia.
Pero sin embargo, vemos desde acá, ¿no? Y así se reporta, las protestas han ido mermando, cada vez son menos. ¿Se debe a la represión del gobierno?
Pues en parte sí. Sin embargo, el movimiento estudiantil y toda la sociedad civil que desde el primer día estaba en la calle no ha descansado. Yo le decía a unos amigos acá en estos días que nosotros hemos llamado esto un repliegue táctico, pero no es que nos fuimos a las casas a dormir, sino que salimos y estamos en las calles con asambleas de ciudadanos organizando y llevando el mensaje a las personas que no le había llegado, ¿no? Porque en Venezuela tenemos un gran problema con el tema de los medios de comunicación, que absolutamente todos los medios son manejados por el gobierno y por supuesto que la información es limitada. Entonces, en estos últimos 2 meses nosotros hemos un trabajo de hormiguita, como dicen por allí. Hemos estado en todos los sectores del país y reuniéndonos con los sindicatos, con los gremios, organizando lo que viene, porque nosotros estamos seguros que nosotros vamos a lograr salir de esto.
Hay expectativa, Yosmir, por este juicio a Leopoldo López y a la vez también desconfianza, porque estaba leyendo, la jueza Adriana López ha admitido todas las pruebas promovidas por la fiscalía. Leopoldo López tendría entonces 138 testigos en contra y uno solo a favor. Esto según ha denunciado su abogado.
Sí, Nosotros siempre hemos dejado claro y hemos dicho que no hay justicia. Sin embargo, a pesar de saber eso, Leopoldo fue una persona muy valiente al entregarse a la justicia, a la justicia entre comillas venezolana, porque sabemos que no va a haber un juicio parcial ni con la verdad. Ellos van a manipular y van a seguir manipulando y haciendo todo lo que esté a su alcance para que él no salga en libertad. Sin embargo, nosotros vamos a seguir alzando la voz y llevando el mensaje de lo que sucede. Indiscutiblemente, la fiscal de la República y la jueza y todos y la gran mayoría de los jueces y los fiscales de Venezuela siguen las líneas del partido de gobierno, y eso ha quedado claro y demostrado en estos 15 años que tienen ellos en el poder.
Hay muchas personas que piensan que Leopoldo López no debió entregarse. ¿Tú qué opinas?
A pesar de la opinión que yo pueda tener, yo siempre he dicho que eso es una decisión muy personal. Yo creo que, que en un país donde no hay justicia, tú no puedes ir a entregarte para que se te investigue, porque sabiendo cómo son y después de haber vivido 15 años de los que hemos vivido nosotros en Venezuela. Pero sin embargo, esas son decisiones muy personales, ¿no? Yo digo que él fue muy valiente al asumir esa posición y es respetable y no lo vamos a dejar solo.
Bueno, el presidente Nicolás Maduro, desde que inició este proceso judicial, ha venido haciendo sus declaraciones al respecto, pero en las últimas horas ha declarado que Leopoldo López va a pagar por los crímenes y la violencia suscitada durante las protestas. Maduro dijo mucho más, y aquí parte de sus afirmaciones.
Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia, y va a pagar ante la justicia. Tiene que pagar y va a pagar. Así de sencillo. Bastante daño le hizo a este país. Y bueno, que sigan la justicia en su propio camino, con sus propios métodos, en sus propias formas. A nosotros lo que nos toca es gobernar y seguir garantizando que grupos como este no le hagan más daño al país. Eso es lo que yo puedo opinar sobre este señor, que bastante ha retado al Estado venezolano, a la democracia, a la Constitución. Bastante estuvo, hace un año yo lo recuerdo, por ahí hay videos. Lo que pasa es que a veces los olvidamos, gritando, retando. ¿Ustedes no se acuerdan? Todos los retos que me lanzó. Aquí estoy, ven a buscarme. Y luego fue que decretó el plebiscito. Y buscando la salida, encontró la entrada a la justicia, como tiene que ser. Así que se haga justicia. Que se haga justicia. Y al pueblo bolivariano le digo, de pie, firme, frente a los fascistas. No bajemos la guardia en ningún aspecto, compañeros y compañeras.
Bueno, así las palabras de Nicolás Maduro. Leopoldo López, ¿es un preso personal de Nicolás Maduro?
Absolutamente, como todos los estudiantes, como los más de 100 estudiantes que están detenidos. Ellos insisten que nosotros tenemos algo que pagar y como siempre lo he dicho, los que tienen que pagar son ellos por más de los 200.000 muertos que hay en Venezuela en estos últimos 15 años. Por su ineficiencia a la hora de gobernar, y tienen que pagar por los más de 40 muertos que ha habido por simplemente salir a protestar y alzar su voz contra un régimen que ya dejó visto ante el mundo cuál es su naturaleza.
Yosmir, no puedo terminar este segmento del programa sin preguntarte. Tú eres la coordinadora juvenil nacional del partido Alianza Bravo Pueblo allá en Venezuela. Te has trasladado a Estados Unidos y has enfrentado ahora un problema. No puedes regresar a tu país. ¿Qué ha pasado contigo?
Estuve citada. A mí me citaron. Yo primero me nombraron en la lista de la conspiración del ministro Rodríguez Torres. Luego de eso me llegó una citación a mi casa, pues donde el Ministerio Público me citaba para rendir declaraciones como testigo de X caso que todavía, luego de haber ido a declarar, duré 5 horas en el SEBIN declarando, en vez de ser en las oficinas del Ministerio Público. El SEBIN es un sitio de reclusión donde tienen a todos los estudiantes detenidos. Cuando salí de Caracas para acá, pues en el aeropuerto duré 2 horas en un interrogatorio. Y pues a la hora de regresar dijeron que era muy riesgoso porque me llegó otra citación y allá, bueno, luego de una segunda citación, lo que sabemos ya que es lo que viene porque ya ellos han actuado así y puedo quedar privada de libertad. Entonces, bueno, ahorita estoy acá resolviendo mi situación, estoy con ganas de regresar a mi país, pero lamentablemente esto es casi que un exilio obligado. Sin embargo, todavía no he tomado la decisión de quedarme, pero estoy en eso.
Bueno, pues suerte te deseamos y yo creo que sí es un exilio forzado, sin duda el tuyo y el de muchos venezolanos también. Gracias, un abrazo y estaremos al tanto de tu situación. Yosmir Gutiérrez, hoy acá en las noticias, ¿cómo son? Regreso.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, concluyeron sus visitas a Latinoamérica. Estuvieron en Venezuela, Nicaragua, Argentina, Cuba y Brasil. Precisamente en Brasil está nuestro próximo invitado, el profesor y analista político Jorge Hernández Fonseca, profesor de la Universidad de Belém do Pará, allá en Brasil, a quien saludamos. ¿Qué tal, Fonseca? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal Brasil después del Mundial?
Estoy bien acá en Brasil, disfrutando un poco del invierno del hemisferio sur, en lo que ustedes disfrutan del verano en el hemisferio norte.
Y por acá, por el sur de la Florida, bastante calor. Fonseca, quisiera que me dieras tu valoración. Ya Vladimir Putin ha regresado a Rusia, también lo ha hecho a China el primer ministro Xi Jinping. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ha dejado este periplo por Latinoamérica de ellos dos?
Sí, bueno, Brasil es un país que este año está atravesando problemas económicos y tiene específicamente marcadas elecciones para el segundo semestre, ahora en octubre. Por tanto, la situación económica puede afectar a la reelección de la presidenta actual, Dilma Rousseff, que aspira a ser reelecta en esas elecciones. Siempre la economía es un factor que marca mucho la decisión del electorado. Putin y el primer ministro chino, Xi Jinping, llegaron a Brasil específicamente para la reunión del BRICS, que tuvo en Brasil una cobertura muy grande porque, como se sabe, Brasil participa de ese grupo, digamos, económico, político, de 5 países, entonces en los cuales participa China, Rusia y, además de Brasil, participa India y África del Sur. Entonces ellos vinieron específicamente para esa reunión. Esa reunión fue muy importante porque se decidió ya dar lugar a la creación de un banco de desarrollo, un poco para hacer competencia al capital norteamericano y sobre todo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Se propagandizó mucho en Brasil que ese banco sería el banco de los países menos desarrollados, que no recibirían las exigencias tradicionales que el FMI impone a las economías menos desarrolladas cuando está en problemas financieros. Adicionalmente, el presidente chino vino a Latinoamérica con un objetivo netamente político. Claro que China es el eje, digamos, del capital de este nuevo banco de desarrollo. Es el eje del capital, más paralelamente estableció un periplo por América Latina con países que están en dificultades, digamos, financieras, para, independientemente de la creación de ese banco, fortalecer a esos países de la izquierda latinoamericana con capital, con préstamos cortos. lo más destacado fue en su visita a Argentina, dio una cantidad de dinero que le permite a Argentina ahora negociar con los fondos buitres en Estados Unidos y un poco salirse del default. En Brasil firmó unos 30 convenios también de colaboración. Hay que decir que Brasil es un país que tiene una tradicional relación económica con China fuerte porque le vende prácticamente toda la materia prima que el gigante este asiático está consumiendo en su crecimiento exorbitante hace 10, 15 años. De ahí se fue a Venezuela y lógicamente dejó con el petróleo venezolano también satisfizo a Venezuela con abundantes fondos porque Venezuela está atravesando un problema de liquidez financiera. Y de ahí saltó a Cuba. Es lógico que en Cuba el presidente chino intentara calzar la inversión del puesto de Mariel. Probablemente algunas de las inversiones de las maquiladoras que existen en China pasen a fabricar en el puerto de Mariel con capital chino, mucho más cerca del mercado norteamericano, que es el objetivo fundamental de cualquier maquiladora y de lo que los chinos actualmente están fabricando. Además, fortalecer, vamos a decir así, la dictadura cubana para que no quede un poco tan en manos de Estados Unidos como antes de estos periplos se veía. Putin, por su vez, antecedió al presidente chino y comenzó la visita por Cuba, donde firmó también varios convenios para el problema energético. Va a ser un aeropuerto probablemente con un fines paralelos militares y civiles. Se habló de que querían abrir la base de espionaje de electrónica de Lourdes, después se negó, mas todavía no queda muy claro qué es lo que hubo en eso. Putin fue a Nicaragua, y lógicamente fue a los países, digamos, fidelo-chavistas, Venezuela, y terminó en Brasil precisamente para esa reunión, antes de regresar a Rusia, donde enfrentó inmediatamente que llegó el conflicto del derribo de este avión de pasajeros. Creo que la presencia tanto de Putin y del presidente chino Xi Jinping fue destacada muy bien por el propio Fidel Castro. Hacía tiempo que no escribía, escribió un largo artículo, da para ver cuando se lee que la mitad no lo escribió él, sino fueron auxiliares, porque son elementos corriqueros. Más él destaca precisamente que la presencia de estos dos presidentes de potencias ex comunistas, China todavía es comunista, más Rusia ya no lo es, representa como una salvación para la América Latina que quiere liberarse del yugo norteamericano.
Fonseca, ¿y qué opinas, qué piensas de la creación del BRICS, de este banco que se ha creado recientemente?
Yo creo que este enfoque de la creación del BRICS, la consolidación del BRIC, de las visitas tanto del presidente ruso como del presidente chino, representa un peligro potencial para Estados Unidos y América Latina. Me parece que la presencia de ambos presidentes cuando fueron a Cuba fueron para satisfacer al gobierno cubano, que ahora presenta también problemas de liquidez financiera, problemas de producción, importación de alimentos, un poco intentando calzarlo para que en las potenciales conversaciones que haga con Estados Unidos, Cuba, para intentar desarrollar este puerto de Mariel, que sin la participación de Estados Unidos no tiene sentido, y que paralelamente tanto China cuanto Rusia visitando a Cuba y colocando dinero en ese puerto de Mariel, implica que Cuba tiene que relacionarse con Estados Unidos de una manera, digamos, razonable. Esto lleva de la mano directamente a que Estados Unidos tenga que analizar seriamente cuál va a ser su relación con Cuba. Independientemente de la prisión de Alan Gross, independientemente del embargo, independientemente de estos otros aspectos, creo que tanto el presidente chino como el presidente ruso vinieron a llenar un vacío que Estados Unidos dejó, infelizmente, en América Latina. No sé por qué, es claro que Estados Unidos ha presentado problemas internos de tipo financiero y económico y está reponiéndose de un par de guerras que le costaron muy caro en vidas humanas y en dinero directamente, elementos materiales. Pero de ninguna manera debería haber abandonado de la forma que lo ha hecho la región en la cual vive, la región más cercana. Y las consecuencias son estas. miles de millones de dinero sobrante que tiene China regados en América Latina comprando voluntades.
En este punto, China, como tú dices, comprando voluntades, y tanto Rusia como China a la misma vez, unidos presionando a Estados Unidos para que levanten el embargo?
Sí, creo que sí. Sobre todo facilitando capital a Cuba, coloca a Cuba en una posición un poco mejor para las futuras conversaciones que tendría Estados Unidos y Cuba, precisamente para lo del puerto de Mariel. Raúl creo que está ansioso por esas conversaciones y me parece que estas visitas de Putin y de Xi Jinping a Cuba y a América Latina en general tienen que hacer despertar al gobierno norteamericano para enfocar realmente esas conversaciones con Cuba. Porque Cuba no solo representa una isla pequeña con poco potencial económico, Cuba es y sobre todo un gigante de potencial político, porque todo el espíritu antinorteamericano que hoy reina en América del Sur y en América Central y en el Caribe tiene como epicentro Cuba, que ha hecho metástasis en un grupo de países. Estados Unidos tiene que plantearse seriamente cómo negocia con Cuba, en qué momento. Es decir, ¿va a esperar a que Cuba suelte a Langros? No lo va a soltar. Ese es un elemento y una carta de negociación que Cuba tiene para esas conversaciones. Como Estados Unidos tiene la carta del embargo, tiene la carta de los tres espías cubanos que fueron sancionados por el sector judicial norteamericano. Y lógicamente, con esas cartas Estados Unidos pudiera en esas conversaciones no solo ponerse de acuerdo económicamente con Cuba, sino exigirle a Cuba una apertura política, elecciones libres, lo cual sería muy bien visto por América Latina en general, porque inclusive el resto de los países, Fidel Chavista, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, hacen elecciones y son multipartidistas, ¿por qué Cuba no lo va a hacer? Estados Unidos puede facilitar los planes del puerto de Mariel siempre que Cuba ponga de su parte. No es un problema unilateral. En esas conversaciones no puede ser el resultado una lista de cosas que Estados Unidos tiene que hacer en beneficio de Cuba, sino una lista de cosas que Estados Unidos tiene que hacer y que Cuba tiene que reciprocar. Que Cuba tiene que hacer y que Estados Unidos tiene que reciprocar. Yo creo que llegó ese momento. No creo que hay ningún ambiente para conversaciones entre el gobierno cubano y la oposición. La dictadura no ha querido nunca conversar con la oposición y la oposición mantiene firmemente que una negociación en estas circunstancias es simplemente imposible de ser aceptada éticamente para los opositores.
Fonseca, pero este no es el caso de Estados Unidos.
Estados Unidos, lógicamente, tiene otros intereses. Lógico que quizás quiera apoyar, y yo creo que un objetivo de los cubanos debe ser intentar apoyar a Estados Unidos en estas negociaciones, planteándole los elementos que serían interesantes Estados Unidos obtener desde el punto de vista político de Cuba, para que entonces se desate el potencial económico del puerto de Mariel, Rusia y China maduren sus inversiones, pero que haya democracia en Cuba, que haya formación de varios partidos, que haya elecciones libres. Me parece que ese es el camino. Por otro lado, no solo beneficiaría el ambiente político en Cuba, como a los propios Estados Unidos. La única manera que tendría Estados Unidos de controlar que Cuba sea tomada de nuevo por Rusia y China como una base militar contra Norteamérica, es garantizando que haya elecciones libres, que haya democracia dentro del país, que las personas que gobiernen defiendan los intereses de Cuba, pero que no es como ahora que lo que defienden son cualquier interés, siempre que sea antinorteamericano, lo cual es una tristeza leer el artículo de Fidel Castro, la cantidad de barbaridades que dice, de cosas inexactas, de verdades a medias dichas de alguna manera, que simplemente lo que estimula es el antinorteamericanismo permanente, siendo que vivimos en un continente donde la mayor potencia forma parte del vecino importante nuestro.
Hay que esperar, sin duda, por los resultados de BRICS, de los convenios bilaterales, de la inversión, de los préstamos, en fin, Fonseca.
Claro, yo creo que sí, hay que esperar.
Bueno, Fonseca, muchísimas gracias.
Ya sabes.
Bueno, las palabras de Fonseca acá en el programa, resumiendo intereses de Rusia y de China en Latinoamérica. Gracias una vez más también a Johnny Hilfer y a Raúl Tápanes Estrella. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.